Oígame usted, ¿quiere usted seguir hablando de Pedro Sánchez, de Feijóo, de la mujer de Pedro Sánchez, del CIS de Tezanos, que dice que ahora le saca 9,4 puntos en las encuestas en intención de voto al PSOE? ¿Queremos seguir moviendo un poco de mierda o vamos a un poquito al futuro de Canarias? ¿Qué elige?
Suspiro porque vamos a ver, la verdad es que me quedaría con las ganas de decir un par de cosas.
Usted no se quede con ganas de decir nada, que aquí estos micrófonos son libres. Mientras que no falta respeto a nadie, aquí vamos bien.
Bien, es que eso es fundamental. Y yo entiendo a Pedro Sánchez. Entiendo a Pedro Sánchez como podía entender en su momento, aunque de una manera mucho más tamizada, que el terrorismo, fíjese cómo lo denomino así, terrorismo, de panfletarios, de gente que no se sabe muy bien cuál es el motivo por el que lanzan mentiras, vamos a hablar claro, en donde hay presuntos medios de comunicación, porque ¿qué es un medio de comunicación en España? Que eso es una cosa también por diferenciar, ¿no? Porque sobre todo para los que sí son medios de comunicación, pues es una competencia desleal, ¿no? Yo creo que en este país, y Pedro Sánchez se equivoca, como tantas otras veces, y que seguro estoy convencidísimo, bueno, él lo ha dicho, ¿no? No ha hecho caso a nadie, sino ha sido una cosa de él, el tema este de las vacaciones estas de los 5 días, ¿no? No escucha a nadie, y entonces como no escucha a nadie, solamente se escucha a él solo, pues mete la pata una y otra vez. En este país hay un asunto muy importante que resolver desde la transición, que como tantos otros flecos, se dejó ahí parado por el miedo a lo que podía pasar en el 78. Y estamos en el 2024 y no se ha solucionado. Y es el tema de la profesión periodística, exactamente, y los medios de comunicación, y los derechos y deberes y obligaciones que tienen los medios de comunicación y sobre todo los periodistas que trabajamos en los medios de comunicación. ¿Usted conoce alguna profesión en este país que tenga estudios universitarios y no tenga un estatuto propio de la profesión en donde no se exija esos estudios para los cuales las familias pues sueltan un buen dinero y no se exija después esa titulación a la hora de ejercer? En donde el periodismo tiene un código deontológico que las empresas informativas y los propios periodistas, muchos de ellos titulados, se lo pasan por el arco del triunfo. En cualquier otra profesión, si no se cumple el código deontológico, pueden hasta perder el título y, por lo tanto, la capacidad de ejercer. Es que es tan sencillo como eso. Si el perro Sánchez, lo iba a decir, pero sí, lo digo, el perro Sánchez, como a él le gusta que le llamen, por lo que se ve.
Se autollama así a veces, sí, lo he oído autodeterminarse así.
Por eso lo digo, o sea, que no creo que sea un insulto, no creo que me censure.
Usted no lo hace con afán de insultar, ¿no? Pues ya está.
No, lo hago con afán de denominar, como ya le digo, como él también presume de ese calificativo, pues vamos a ello, ¿no? Entonces, es tan sencillo como regular la profesión periodística, porque una vez se regula la profesión periodística, se regula la empresa informativa. Y se cae toda la basura que hay en este país haciendo competencia desleal desde el inicio de la democracia o mucho más atrás. Bueno, vamos a poner que los estudios de periodismo se instauraron en España sobre el 70 y largos, ¿no? Ahora mismo no recuerdo, pero bien avanzado la década de los 70. Pues es que es muy sencillo, porque si se le obliga a los periodistas a cumplir el código deontológico, la empresa también, porque no podrían ejercer. Es que es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que nadie quiere. ¿Y sabe por qué nadie quiere? O sea, no, me refiero a que no quiere ni Pedro Sánchez, ni quiere Feijóo, ni quiere Abascal, ni quieren todos los demás.
Porque quieren controlar los medios de comunicación con el dinero público.
Exactamente.
Entonces, pero fíjate tú, Leopoldo, yo me encanta esa reflexión que estás haciendo porque la comparto 100%, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no existe ningún periodista que haya ido a la cárcel por difamar a alguien o por generar una mentira a ciencia o conociendo a ciencia cierta en el momento de su publicación que es mentira? Porque yo no lo entiendo, es decir, no se puede hacer una ley que penalice gravemente el hecho de que una persona transmita una información sabiendo que es falsa. Oye, porque a mí me puede encontrar una milonga, yo la transmito y cuando me di cuenta que es mentira, oye, pues lo desmiento y punto, ¿no? Asumo mi responsabilidad de haber cometido el error y mi crédito o descrédito en incremento o en descenso. Pero es que hay estructuras informativas, empresas informativas, que sabiendo que es mentira, lo único que le hacen es, en la misma franja horaria, diga usted un comunicado que el juez le obliga a decir, lo lee con mala leche, aunque usted ya ha dedicado 7 días a difamar a alguien, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues precisamente...
Pues que vayan a la cárcel, porque... que se endurezcan las penas, a ver si eso...
Pero es que vamos a ver, yo he consultado
para todo,
a varios abogados. He consultado a varios abogados. ¿Y sabe lo que me han dicho? Que eso depende de el juez. Entonces, ahí vamos a la otra parte de la rueda, ¿no? Claro, si los jueces, teniendo un marco legal, ahora mismo tienen un marco legal, no cumplen con su función, porque esto lo toman como pecata minuta, ¿no? La pena de banquillo... Los jueces, a los jueces no les gusta que se la apliquen a ellos, ¿no? Pero ellos la desprecian respecto a todos. Dicen lo que le estoy poniendo. A cualquiera, a Isabel Díaz Ayuso, a la señora del presidente, quien sea. Los jueces eso lo tienen en cuenta, no lo tienen en cuenta. Y lo deberían tener muy en cuenta. Y tenía que empezar a llamar a los periodistas, que cuando se comete un delito, evidentemente, porque hay aquí un tema muy, muy peliagudo, ¿no? Que es el secreto profesional, que los periodistas nos ampara el secreto profesional.
Sí, en lo de velar la fuente, pero un juzgado tiene que llevar usted los documentos que acrediten esa información.
Pues hago una cosa, según yo ya lo sabía, pero bueno, según lo he corroborado, yo como periodista me puedo negar ante un juez a revelar mis fuentes. Otra cosa es que si el juez inicia una investigación y demuestra que es mentira, yo podría... entrar en un ilícito penal. Y entonces ahí sí se me podría juzgar. Y ahí tendría yo que demostrar, o mi defensa, tendría que demostrar que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Me entiendes? Pero las herramientas existen. La verdad que no hay, precisamente por la falta de regulación de la profesión, hay una herramienta fantástica que la tienen muchas profesiones, que es el colegio profesional. El colegio profesional que funcione de verdad y que haya un comité deontológico que funcione de verdad sin corporativismo. Claro. Ahí entonces la propia profesión se autorregula. Y si se regula la profesión, se regula las empresas informativas. Es que es una cosa sencillísima. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque les gusta a todos, y hablo, y lo pongo en grande y en mayúscula, a todos les gusta el fango. Y eso es lo que no puede ser. A ver, ¿quién tiene la decencia moral en este país, además de dejar de engañar a un montón de gente que está ahora estudiando las facultades de periodismo, empezar a regular una profesión que, como hemos visto, no ahora, yo ya lo tenía claro desde hace mucho tiempo, es fundamental para el mantenimiento de la democracia? Pero aquí eso de la democracia ya a todo el mundo también se la trae al pairo.
Yo, Leopoldo, te invito a otra reflexión. Mira los periodistas estrellas de los años 80-90, recuérdalos, no hace falta que nombres a ninguno, sí. Pero había de toda ideología, ¿verdad? Había gente progresista, sí. De izquierda, incluso alguno
todos
comunista.
Todos
respetabilísimos. Y todos se respetaban entre ellos con opiniones muy diversas y muy dispares.
Claro.
Mira
claro.
El plantel de periodistas Star Periodist de ahora. Son auténticos voceros de sus amos.
Exactamente.
Pero por un lado y por el otro.
Sí. No, hombre, después hay, vamos a ver, están esos patas negras que todos tenemos en mente, ¿no? Pero después hay una pléyade de arribistas vergonzosos que son, yo para mí, rayan el terrorismo.
Yo no voy a decir ningún nombre, pero se me están viniendo varios.
A mí se me están viniendo varios
De un color y de otro. Y son star periodistas, ¿eh? Sí, son gente mega estrellas.
Bueno, yo le digo uno, un intruso profesional que es lamentable, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ejerce de periodista en una especie de canal que tiene que no se sabe qué es lo que es. O sea, es primero, el medio en el que supuestamente trabaja Pablo Iglesias. Y el propio Pablo Iglesias, a mí, si me ponen de presidente, mañana estaba cerrado y clausurado. Sí, declaro. Pero es que no hay ni un periodista trabajando en ese medio. Ni un periodista titulado. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede permitir eso? Para que vean, para que no soy sospechoso, porque en este caso sí soy muy corporativista en el sentido positivo. Es que si no se destroza la profesión, es que si no, con nuestra disfunción, por así decir, de la profesión, se pone en peligro la democracia. Es que no es baladí. Y después, si eso lo acompañan con la dejadez del ámbito judicial, que ahí también habría que ver qué es lo que pasaría el juez este que ha hecho... Vamos, que ha dado pábulo, que ha iniciado diligencias, ¿no? Con la denuncia de manos limpias si realmente se demuestra, como ellos ya han denunciado, que ahora han dicho que se prepare el presidente, es un claro delito de amenaza. ¿Dónde están los jueces en este jodido país? Es que me pone muy enfermo esto, ¿no? O sea, si ahora ese juez, que, ojo, el mismo denunciante dice que se basa en informaciones basura, que no son periodísticas, sino basura, ellos han argumentado esa denuncia y él la ha admitido a trámite. ¿Qué le pasa a ese señor juez? ¿Qué pasa? ¿Sigue tranquilamente con su toga y cobrando los miles de euros que cobra al mes? Eso no puede ser.
Pero sin embargo, si hay jueces en la cárcel por haber prevaricado, si hay jueces.
Sí, hay jueces, claro que sí. Hay pero normas, no todos los que debieran.
Bueno, a lo mejor no tanto, ¿no? Pero fíjate tú que yo estoy de acuerdo, en el diagnóstico estoy de acuerdo. Hay un problema de regeneración de la democracia. El problema está en que si se hace consensuado la reforma de la comunicación, de las normas que rigen y deberían de perseguir la gestión falsa de la información y se mejora la independencia del Poder Judicial, a mí me parece bien. El problema es cómo se va a hacer.
Ah, claro, claro. No, yo ya he brindado, si nos está escuchando Pedro Sánchez, le he brindado una solución en la que yo diría que la mayoría de la profesión estará de acuerdo. Estoy segurísimo, porque, hombre, los que no estarán muy de acuerdo a lo mejor son algunas empresas informativas, ¿no? Pero el resto, fíjese que le digo empresas informativas, no medios de comunicación, porque aquí nadie se libra, ¿eh? O sea, las grandes empresas informativas tienen muchos intrusos profesionales trabajando. Bueno, incluso hasta en la dirección. ¿Por qué? Mire, le voy a contar una anécdota. Cuando yo comenzaba por allá, a mediados de los 90, encontré unos papeles, bueno, trabajé, encontré unos papeles, y en aquel momento mi director me dijo, bastante disgustado, cuando le llevé las pruebas para publicarlas, me dijo, mira, si sigues por este camino de periodista incómodo, de periodista que hace su trabajo en definitiva, eso lo pongo yo, ¿no? No vas a llegar a nada. Tienes que ser un periodista obediente. Fue lo que me dijeron, siendo yo un tierno, vamos, periodista casi salido del horno.
Vamos a decir que hace más de 20 años.
Claro, hace más de 20 años, yo le estoy diciendo.
Pues, ¿y ha cambiado eso, Leopoldo? ¿Ha cambiado? ¿O ha ido a peor?
No, ha ido a peor. Bueno, es que ahora los propios periodistas que pueden hacer ese trabajo, que hacen su trabajo, y hay muy buenos, muy buenos, no se atreven. O sea, si encuentran algo, se lo tragan para sus adentros, le dan la vuelta al corazón y a su obligación moral de denunciarlo, y ni siquiera van a su director, porque tienen miedo. Porque la empresa no ampara a los buenos periodistas, porque la empresa depende, la mayoría de ellas, de la publicidad institucional, mal repartida, entre otras cosas. Que eso también debería ser un delito por parte de las administraciones. Pero como tampoco se quiere regular eso, por ejemplo, los colegios profesionales podrían supervisar a los gobiernos en el reparto de la publicidad institucional. Un motivo más para que se regule la profesión.
Es que además no es difícil hacerlo, simplemente hay que tener voluntad, porque cuando a ti te llega una información y me está viniendo a la cabeza una que me llegó ayer por la tarde de primera mano, y ves la dejación de funciones de una administración local a la que tú consideras bien, porque están haciendo los trabajos de manera globalmente bien, y dices, ¿lo cuento o no lo cuento? Y el miedo,
pues claro.
Y el miedo te hace decir, no me merece la pena.
Claro, pero
a lo mejor llamo al responsable y digo, oye, mira, que me he enterado de esto, ¿por qué no lo arregla?
Claro, claro, bueno, que también es lícito, en cierta manera, ¿no?
Es lo que hice, llamar al responsable para que sea, tenga la misma información que yo, y me consta que ya está actuando. Pero el miedo a que vean con malos ojos la crítica de una mala gestión, cuando en términos generales hacen una buena gestión, pero esto es un error. Pues no se puede decir, no vaya a ser que se enfaden contigo y te pongan la prueba.
Bueno, yo he sido víctima.
Solo viví ayer por la tarde mentalmente yo solo. Y además, hay que ser responsable. Creo que he hecho bien.
Pero mire,
creo que he hecho bien transmitiendo la información a quien la puede solucionar.
Sí. Mire, yo he sido víctima en esta tierra de persecuciones por parte de otros medios de comunicación, no de en aquel en el que ejercía, por denunciar a nivel municipal, por denunciar una clara evidencia de dejación en las funciones de los políticos, y a mí me han echado encima otro medio de comunicación que me llamaba hasta feo. Y yo pongo esa parte porque la menos...
Es divertido.
La menos bueno, dolosa, ¿no?
En el Congreso de Diputados le llaman calvo con gafa a uno, ¿no? Ese que es calvo con gafa.
¿Calvo con gafa? Pues no.
Sí, a Tellado lo nombró así la vicepresidenta del gobierno. Ese nuevo que tiene Feijóo, que es calvo, que tiene gafas.
Pues claro, pero si los medios, en vez de sacar la gracieta, hubieran denostado a la vicepresidenta por decir estupideces, entonces pasaría, pues no lo volverían a decir. Pero para eso hay que tener valentía, por no decir otra cosa, ¿no? Es que ese es el tema. Es que todo se podría regular perfectamente y beneficiando a los trabajadores, pero no se quiere hacer. Es que ese es el problema, no se quiere hacer. Porque está muy bien en la Constitución, en esa sacrosanta Constitución que parece que no se puede tocar, que reconoce cosas que después no se pueden cumplir o no te dejan cumplirla.
Pero no nos tienen que engañar, Leopoldo. Yo no quiero ser pesimista, pero ahora mismo hay un gobierno progresista o autodenominado progresista que va a iniciar unas medidas legislativas para reformar o regenerar la democracia. ¿Ha sido la primera vez que un gobierno...?
Yo le digo a usted que no lo veremos, ni usted ni yo.
No, pero si lo hace, da igual, porque cuando lleguen los otros... Pero cuando lleguen los otros... aquí está la historia de la democracia. Cosas que se han criticado mientras que gobernaba un partido, cuando llega el adversario no lo cambia. Porque se beneficia cuando ostenta el poder.
Claro.
Entonces, legislativas, todas las reformas legislativas que garanticen que el que tiene el poder tiene más poder, el que venga detrás, siendo oposición, en el momento que se aprueba la reforma legislativa, no la corrige porque le beneficia al ostentar el poder. Y esto llevamos viéndolo y pasándolo por alto 20 años o 30.
Exactamente.
Y nos toman el pelo. El PP tuvo mayoría absoluta 4 años. ¿Tocó algo de lo que iba a cambiar? Nada. ¿Dónde está la modificación de la ley Mordaza? Nada.
Cuando
usas el poder y te das cuenta que la ley te beneficia siendo partido de gobierno, no la toca. Y el PP lo hará si este toca ahora la reforma de los medios de comunicación y del Poder Judicial. Si le beneficia cuando esté en el gobierno, no lo va a tocar.
Yo estoy con usted. Es que es tan triste que es así.
Y nos toman el pelo.
No me resisto a terminar con un comentario.
Venga, pues sí que tenemos que acabar ya.
Yo sinceramente ponía mucha expectativa y la verdad que lo escuché con mucha atención porque digo, bueno, aquí le han puesto sobre la mesa todas las herramientas para darle un buen palo al gobierno por parte del señor Feijóo. A mí me produce profunda tristeza que el señor Feijóo compareciera leyendo un comunicado lamentable, por otra parte. Si el presidente, el que quiere ser presidente de los españoles, no es capaz, ante esa perita en dulce que le puso Pedro Sánchez, de darle hasta en el carnet de identidad y tiene que leer un discurso preparado, yo ya le digo que ese señor no puede ser presidente del gobierno. A mí me decepcionó profundamente. Es que se lo pusieron todo encima de la mesa. Y no fueron capaces. Eso a mí apelo, soy defensor, evidentemente, de la alternativa, porque así se hace bueno un gobierno, pero teniendo esta oposición, es normal que tengamos al perro Sánchez.
Seguirá siendo su elemento más importante, el miedo a que venga un gobierno del PP y Vox. Ese será el argumento electoral más potente que tenga Sánchez de aquí hasta que pierda unas elecciones, que no sé si cuándo va a ser, ¿eh? Porque el CI de Tezano dice que le saca 9 puntos al PP.
Nada, esto es otra cosa que habría que reformar y ya está bien de tomarnos el pelo a los españoles, hombre.
¿Eso no es malversación de caudal público?
También.
¿No es generación de fake?
A mí me indigna
esos datos.
Me indignan, me ponen de muy mal humor.